11 horas 43 minutos. Y bueno, estamos en contacto ahora con el secretario de Obras Públicas, Lucas Escurra. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge, para vos y para toda tu audiencia.
Bueno, Lucas, 3 días hace que te estamos llamando, pero te estamos llamando a otro número.
Sí, tenía un teléfono de uso corporativo que ahora lo tenemos abocado para uso de la oficina técnica, nada más.
Digo, claro.
Que por ahí no hemos prestado atención. Pero bueno, a mi número privado es el que tiene todo el mundo y el que te comunica.
Exactamente.
Habitualmente vecinos, compañeros de trabajo, todo el mundo, el mismo número.
Sí. Bueno, nosotros no teníamos ese número, recién lo pudimos conseguir en el día de hoy, por eso es que estamos en contacto recién ahora. Pero bueno, la inquietud nace en principio de un vecino de Villa de Amante que tiene que ver con las cloacas, que dice que hay problemas, ahí está como tapada las cloacas en algunos sectores. Te digo más precisamente, mira, en la calle Las Malvinas.
Calle Las Malvinas.
Al 600, exactamente.
Sí, mira, eso es algo que lo estuvimos viendo en estos días con la gente de Obras Sanitarias. En realidad, ya hace un tiempo que detectamos varios problemas en ese sector, que es puntualmente donde se hizo la obra de estado de pluviales, allá por año 2017. Me pasa ahí una doble tubería de 800 de caño de hormigón por el medio de la calle. Ajá. Y pasa muy, muy cerca de lo que es la red de cloacas. Y hay un sector de una cuadra que posiblemente, recordemos, en ese momento se ejecutaban todas estas obras en épocas de inundaciones, con las muchas dificultades que se tuvieron, y bueno, posiblemente ahí haya habido algún corrimiento y algún caño de cloaca que puede no haber quedado del todo bien. Entonces lo que se evaluó es, bueno, 100 metros, que es los que tienen problemas, es hacer un nuevo tendido por vereda y vincularlo a una de las cámaras de las esquinas. Y después hay un sector, sí, que hay una obstrucción que ya está ubicado, que ya se hizo la demolición con la gente de Obras Sanitarias, y lo que vemos que el canal está un poco cargado de agua, entonces estamos viendo a ver dónde tenemos, dónde está haciendo retención, porque eso es un pluvial que por lo general funciona prácticamente vacío, para poder evacuar el agua y ahí sí ya poder trabajar y solucionar la obstrucción. Ya, la verdad que la gente de Obras Sanitarias ya hace varios días que está y está bastante preocupada con el tema y de tratar de solucionarlo cuanto antes.
Ese solucionarlo cuanto antes, ¿tenés alguna idea de cuándo se puede solucionar?
Mira, estamos viendo si no podemos detectar la obstrucción en el canal de por qué tenemos el nivel tan alto, la idea es ya de por ahí tapar en uno de los extremos y meter una bomba posiblemente antes del fin de semana para que vaya sacando el agua, y la semana que viene esperamos, si no lo tenemos resuelto, por lo menos estar trabajando de lleno ahí, en ese lugar. Sabemos de las complicaciones que implica una persona que tenga tapado el servicio de cloaca, no es algo que pueda esperar, pero a veces la solución por ahí no es tan sencillo. La gente de Obras Sanitarias sí fue rápidamente y ubicó la obstrucción, pero bueno, se encontraron con esta dificultad técnica a la hora de solucionar.
Perfecto. Por otro tema, ¿cómo marcha el tema del bacheo en la ciudad? Porque, bueno, sabemos que tenía muchos baches, sigue teniéndolos, por supuesto, pero sí. Bueno, de a poco se van solucionando uno u otro. ¿Cómo marcha el tema ese?
Sí, eso lo llevamos en buen ritmo. En su momento habíamos elaborado un proyecto que lo gestionamos con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y ahí pudimos conseguir vía gestión una obra de plazo de 4 meses con una buena cantidad de metros cuadrados para reparar. La realidad que, bueno, el proyecto encontró su límite en el fondo de financiamiento, ¿no? Por supuesto hay varios baches que por ahí nos quedaron fuera de ese convenio, que entendemos que tenemos que una vez cumplido el proyecto y completado lo que presentamos, la idea es seguir con los que hayan quedado fuera. Con el convenio de esto que te mencionaba de 4 meses, ya estamos en el tercer mes de ejecución y estamos en los niveles más o menos que habíamos calculado a la hora de hacer el proyecto. Estamos superando el 50% del avance y le estamos dando continuidad, que eso es lo que más queríamos. Sabemos que hay un problema de deterioro de la cinta asfáltica de nuestra ciudad, de lo que es Hormigón, digamos. Uh-huh. Y bueno, encontramos esta oportunidad de hacerlo vía financiamiento externo, y una vez que se termine, ya seguir con nuestro equipo y con el recurso municipal, dándole continuidad, como veníamos haciendo antes de la pandemia. En su momento habíamos encarado un programa inclusive mucho más ambicioso que este, que se, en su momento se hicieron alrededor de 27.000 metros cuadrados de bacheo, que son alrededor del equivalente a 30 cuadras completas de pavimento, o sea, uh-huh, fue muy relevante, que en su momento hicimos 25 de mayo, Fabré García, 9 de julio, hicimos intervenciones sobre todo en avenidas, que era lo que más deteriorado teníamos, pero no llegamos a cubrir lo que era el interior de la planta urbana. Ahora sí estamos atacando fundamentalmente en planta urbana.
Perfecto. Cuando vos decís, vamos a decir, si podemos llegar a cumplir el proyecto original, digamos, de este bacheo, sí, ¿quiere decir por una cuestión de recursos? O sea, ¿lo que se planteó en principio con recursos por el tema inflacionario y demás no se llega?
No. Al proyecto nosotros tenemos que cumplir, pero en la presentación se hizo todo un desglose, por eso es un proyecto que tiene mucho nivel de detalle. Ajá. Tenemos el relevamiento fotográfico bache por bache, y enumerado y identificado cada uno de los que presentamos en el proyecto, y nosotros eso lo tenemos que cumplir a rajatabla, sí, tenemos, sí, que completar todo lo que es. Nosotros pedimos dinero para hacer 70 y pico baches, que es lo que están incluidos en el proyecto, nosotros eso tenemos que cumplirlo totalmente para cumplir y cerrar el proyecto como corresponde. Una vez que completemos con esto, sí seguimos avanzando, pero ya con nuestros recursos directamente.
¿No pueden presentar otro proyecto, o sea, que se apruebe otro proyecto?
Sí, nosotros en realidad tenemos un relevamiento hecho que completa o por lo menos considera la mayoría de los baches que tenemos identificados, y donde van apareciendo posibilidades de financiamiento siempre lo estamos metiendo en
sí.
Para aprovechar cualquier oportunidad, así que donde salga por ahí. Estaría bárbaro que podamos encarar otra tanda con este nivel de intensidad, que estamos demoliendo un bache y hormigonándolo prácticamente todos los días. Pero bueno, la realidad es que hoy el proyecto se termina, y después nosotros sí el compromiso es darle continuidad. El bacheo se ha hecho permanentemente, por ahí ahora está más visible por el volumen y la cantidad de trabajo que estamos haciendo al mismo tiempo.
Sí. Vos sabés perfectamente que, digamos, la condición en que se encuentra, sobre todo el sector de planta urbana, ¿no? Lógicamente, de eso estamos hablando, no es la mejor, bajo ningún punto de vista. Hay mucho bache.
Sí, por eso es que siempre lo tomamos como prioritario, y hemos salido, como en su momento, a buscar financiamiento. En algunas oportunidades lo hemos conseguido, en otras oportunidades ha sido un poco más complejo, pero sí tratamos de avanzar, porque la verdad, uh-huh, que una que molesta mucho al tránsito, molesta mucho al vecino que tiene enfrente alguna grieta o algún bache, sí, sí, porque repercute en sonidos, en vibraciones, y además es mantenimiento urbano. Uh-huh. Nosotros si bien hemos avanzado un montón en calles nuevas, tratamos también de ir manteniendo un mismo ritmo en lo que es mantenimiento, tanto en bacheo como en lo que es colocación de brea en juntas, eso lo estamos haciendo también a la par.
Sí, también hace falta eso, exactamente, brea en juntas. Aparte de brea en juntas, en los baches chiquititos, digamos, ¿no? ¿No se le puede colocar nada, aunque sea provisoriamente? En algunos momentos ustedes han colocado aquí en la Avenida San Martín, frente a Banco Provincia, o también en otros lugares más, frente a la plaza, de una de las plazas centrales, también sobre lo que es la Avenida Lavalle, también colocaron. Sí. Digo yo, sí, porque entonces, hay mucho de ese bachecito chico que parece que no, pero que molesta mucho.
Pero también molesta. Sí, de esto también vamos haciendo. Por ahí con otra intensidad, pero esto lo hacemos con un material que se llama rapibache, que es un asfalto frío, que es para eso, es para pequeños baches de reparaciones rápidas, de no más de 5 o 6 centímetros de profundidad. Uh-huh. Y por un tiempo es un paliativo.
Sí.
Por un tiempo funciona, pero bueno, no deja de ser un material distinto al hormigón, que es lo que está construida la calle, y bueno, después con el paso del tiempo, indefectiblemente hay que ir y hacer el bache como
sí, corresponde. Sí, sí, como corresponde, pero, lógico, sí, sí, sí. Bueno, pero sí, por lo menos para pasar, digamos, el momento, no el problema.
Como para salir del paso, digamos. Pero sí, sí lo vamos haciendo, inclusive tenemos algo de acopio porque hace unos días compramos un material que se produce en una planta en Bahía Blanca. Uh-huh. Y tratamos de siempre tener stock porque muchas veces, además, por ahí aparece alguna rotura de algún caño de agua, claro, o algo, claro, alguna eventualidad, y bueno, aprovechamos este material para hacer el arreglo paliativo y después salir y hacer la reparación con pavimento de hormigón, que es lo que corresponde.
Perfecto. Lucas, por último, y muy cortito te pido, ¿cómo marcha el tema de los reducidores de velocidad? Y con respecto a los reducidores de velocidad, ¿no hay alguna forma de que el reducidor no tenga esos bordes cortantes, digamos, o sea, que tanto el principio como el final sea abrupto, sino que sea más bien una lomita y no algo abrupto, que el coche pega el golpe cuando...
Sí. Mira, Jorge, nosotros en sí estamos en desacuerdo, digamos, con la construcción de reductores de velocidad.
Sí, yo también. Pero la realidad, yo también te digo. Yo también estoy en contra, ¿eh?
Bueno, sí. Sí, eso conceptualmente, digamos.
Sí.
Ahora, la realidad en el tránsito es que muchos vecinos no interpretan que hay velocidad de máxima, que hay sectores donde hay escuelas, que hay por ahí niños jugando, y no se por ahí no se respeta al vecino como corresponde, y hoy es la única medida de reducir la velocidad de tránsito es mediante la colocación de un reductor de velocidad. Entendemos que por ahí es el mal menor, digamos, y es, uh-huh, y es la alternativa hasta que se pueda cumplir con un cambio que debe ser de manera cultural y que todos aceptemos que en los centros urbanos hay velocidades que hay que respetarlas.
Sí.
Y que hay otras personas que también circulan, que circulan peatones, que circulan bicicletas, motos, vehículos de menores tallas, digamos, y que tienen su prioridad.
Hasta bueno, vos sabés que muchas veces dicen que lo que no entra por el oído y el cerebro entra por el bolsillo. Habría que castigar un poco más duro a todos esos que no respetan las leyes de tránsito, ¿no? Como corresponde.
Sí, yo, bueno, obviamente no soy un experto en la materia de tránsito, pero sí estamos permanentemente trabajando con lo que es Agencia de Seguridad Vial y Director de Planeamiento, y siempre sale a la luz el tema de tránsito y es un problema bastante visible. Entendemos, sí, sí, que es cultural. Eso,
sí, sin duda, sin duda.
Eso
sí,
lo asumimos, y hay que ir a agotar todas las posibilidades para ver de qué manera se pueden ir cambiando hábitos.
Perfecto.
Cuesta como cualquier cambio de hábito, cuesta tiempo hasta que se naturaliza.
Sí, sí.
Eso es la realidad. Puede ser hoy una opción el reductor de velocidad, puede ser la colocación de semáforo en algunos puntos estratégicos también en algún momento. Eso no es algo que escape a nuestro análisis también. Posiblemente, seguramente el tránsito en Bolívar ha cambiado muchísimo en cantidad, sobre todo en cantidad de vehículos, y,
sí, sí,
y eso lo que exige es ir permanentemente repensando estrategias. No solamente para el conductor, sino para los vecinos que viven sobre las calles urbanas o sobre las avenidas.
Sí, por supuesto. Bueno, te dejo con la inquietud, te dejo con la inquietud de que a ver si a los reducidores se le puede poner algo que no pegue el golpe, la suspensión de los autos cuando llegan al reducidor, sino que sea una lomita, una loma, bien, ¿no? Sí, que no sea algo brusco, digamos.
Está bien. En respuesta a eso, sí, bueno, ellos adoptaron un perfil de reductor que al principio sí, por ahí resultó un poco brusco a la
hora agresivo
de transitarlo, sí, que lo fueron cambiando, y los últimos, por ejemplo, no sé si te ha tocado transitar, seguramente muchos de los oyentes transitan a diario, el que se hizo frente a la guardia del hospital, ya se hizo un perfil con los bordes mucho más redondeados.
Ajá.
Y el conductor aminora la velocidad y no se siente el golpe. Después todos los demás que se están haciendo de ahí en adelante se están haciendo con ese perfil. No, no tiene un borde de canto vivo, digamos. Que
sí, 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 te entiendo.
El golpe y además esto lo que genera también es acortar la vida útil del reductor de velocidad en sí, porque termina rompiéndose mucho más rápido.
Claro, rompes el reductor y rompes los autos.
Claro, estos últimos que se están haciendo son como mucho más confortables, digamos. Tienen que cumplir la finalidad, que es que el conductor reduzca la velocidad, ¿no? Esto
sobre la todo. La va a reducir porque si no va a romper algo debajo del auto.
La parte pero inferior del auto, eso sí. Que lamentablemente, si te digo por pedidos, tenemos pedido en cada esquina de Bolívar. Uno lo tiene que ver, obviamente, de manera estratégica. Nosotros ahora que estamos ya dando los últimos pasos ahí en lo que es la prolongación 25 de mayo y avenida sí. Cacique Pincén, lamentablemente también vamos a incluir reductores de velocidad, porque son caminos con conexiones que vienen de caminos rurales, que muchos vecinos vienen por ahí en otra velocidad, transitando por lo que es el campo, digamos, y se encuentran con un sector urbano, y no todos por ahí prestan la atención o tienen directamente el respeto para con el vecino que vive en esos sectores, y se entran a muy altas velocidades.
Sí, sí.
Entonces, necesariamente, sí. Como primera medida, ahora estamos en proceso de fabricación de todo lo que es la cartelería, así que una vez que esté completadas las cuadras, que nos falta solamente colocar lo que es el mejorado dolomítico en la avenida 5 de mayo, sí. Lo que es Pincén está prácticamente terminado, vamos a colocar primero toda la cartelería y después vamos a la construcción de los reductores de velocidad, ya como para darle un cierre a esta etapa de la obra.
Yo entiendo la situación y entiendo todo eso, ya me pasé con el tiempo, pero no importa, igual te lo quería comentar. Pero lo que pasa es que si se siguen poniendo muchos reductores, no se va a poder andar. Directamente no se va a poder andar por la ciudad. Lo que hay que hacer, me parece a mí, insisto, con este tema, es aplicar más multas. Aplicar más multas de tránsito. Y que la gente, que no aprende por educación, que aprenda por el bolsillo. Me parece a mí, más estricto. El cumplimiento de las leyes tienen que ser sí o sí. Hay que cumplir las leyes, las de tránsito, todas, absolutamente. Y aquel que no la cumple tendrá que tener el castigo que corresponda. Esto me parece que es así. Más allá de que, lógicamente, es como vos me decís, en los lugares claves, como pueden ser salidas de escuelas y todo ese tipo de lugares, bueno, allí es otro el motivo, no puede estar un policía siempre, constantemente, allí. Pero insisto con este tema, creo que lamentablemente a nosotros los argentinos, las leyes nos entran más por el bolsillo que por los oídos.
Sí, sí, posible, seguramente. Tampoco lo que se puede hacer es tener un inspector de tránsito en cada esquina, ni adentro de cada uno de los vehículos. Ya está mucho en la conciencia de cada uno de los conductores. Obviamente, si uno lo tiene incorporado, que si excede la velocidad va a llegar una multa, y seguramente lo va a pensar más.
Pero por supuesto, Lucas, aparte uno ve tranquilamente que están pasando sin casco, que están pasando de una manera rápida, y no le hacen la multa. No les hacen la multa.
Hay muchísimo para mejorar, pero insisto que está mucho también en la decisión personal de cada uno. Yo personalmente he andado muchísimo también en moto y no se me ocurre pasar la vereda sin ponerme el casco, porque me parece que la moto, el casco y el conductor es toda una sola pieza, digamos.
Sí, sí, estoy de acuerdo.
Y hay muchísima gente que no lo relaciona o inclusive lo usa solo porque se lo van a pedir.
Bueno, digamos. Que lo use aunque sea porque se lo van a pedir.
Lo que es un sentido porque es para la seguridad de cada uno.
Claro,
más
claro.
Allá que después de aquel accidentado que sufre una lesión en el cráneo, va a parar a un hospital público y después va a ser atendido con los recursos que ponemos toda la sociedad, digamos. Nosotros, desde ese punto de vista, sí tendríamos la potestad de exigirle, mira, falta norma, cuídate, porque después, más allá que sea su decisión de transitar sin casco, después los operativos de seguridad los costeamos entre todos, digamos, y vamos hasta con una mirada económica.
Es que después no le cubre el seguro, no le cubre nada a cualquier accidente que haya. Porque no tiene el casco, porque no lleva el casco. Y aparte de esto, más allá de la vida, por supuesto. Imaginémonos que ahora que fue tan famoso el Nova, si hubiese tenido casco, hubiese tenido una oportunidad, por lo menos, de salvar su vida.
Sí, obviamente el casco, el uso del cinturón de seguridad, yo también en lo personal ya claro. Me he acostumbrado, me subo al auto y me pongo el cinturón de seguridad.
Exacto,
Y eso es una conducta que una vez que uno se acostumbra, ya después lo incorpora y lo
es hace automático.
De manera automática.
Claro.
Totalmente automática y no se necesita que haya un inspector cobrando una multa por no tener el cinturón de seguridad.
No. Y otro de los temas es el... Ni que hablar del tema del celular, ¿no? Del uso del celular mientras están manejando. Eso, sí. Ni hablar siquiera. Porque es otro de los temas, de los grandes temas también.
Es complejo por muchos puntos de vista. Exacto. Pero sí hay un tema que es muy evidente y no solamente lo ve el vecino de Bolívar, sino sobre todo aquellas personas que visitan la ciudad, que es la velocidad del tránsito en Bolívar. Es muy alta. Y eso genera accidentes cada vez más violentos porque se transita a alta velocidad y el riesgo es muy mayor. Hoy la manera de reducir esa velocidad es, lamentablemente, con un reductor de velocidad y es lo que se está atendiendo. Después, bueno. las demás cuestiones serán educación, serán campañas de tránsito, será desde a poco ir trabajando para que cada uno entienda que las normas están solas. Hay que cumplirla no porque existe una norma, sino es por un pacto implícito de convivencia entre ciudadanos, más que nada. Como todo el mundo se ha acostumbrado a no fumar en un espacio público y a nadie le cobran una multa por no fumar, por ponerse a fumar en un espacio público, de esa misma manera tenemos que adecuarnos a cumplir una reglamentación más allá de que haya una multa o no.
Sí, estoy de acuerdo, por supuesto. Lucas, muchísimas gracias, muy amable, nos excedimos ya en el tiempo, lamentablemente no podemos seguir con esta entrevista, pero creo que, por lo menos lo del oyente, seguro que está saldado. Te mando un abrazo y te deseo lo mejor.
Bueno, y acá estamos disponibles y agendá este teléfono que
me podés subir. Ya lo tengo agendado, sí. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, el secretario, entonces, de Obra Pública, estamos hablando, por supuesto, de Lucas Escurra en el final de nuestro programa.